Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país.
Radio Funglode presenta Seguridad y Defensa Hoy.
Muy buenas tardes, bienvenido a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como pueden ver, está a casa llena con un panelista estrella, el profesor Pascal Peña, que va a estar con nosotros hablando sobre el tema de Ucrania versus Rusia y otros temas más de materia internacional. Y como siempre, recordarles que estamos en el canal 80 de Claro y Altís, así que no solamente estamos siendo transmitidos por internet, sino también que estamos en la televisión por cable. Así que un saludo para todos y esperamos que les guste bastante el programa.
Bueno, gracias César por darnos esta introducción. En el día de hoy estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, nosotras que estamos aquí todos los martes, estamos esperando que la lucha siempre siga viva y que podamos hablar de una manera distinta más adelante con relación a los derechos de las mujeres, con relación a la manera en la que la mujer se ve en la sociedad de hoy y por qué no. Queremos ver también los resultados de esto, que en la sociedad dominicana las mujeres jueguen un rol cada vez más activo y también que se aprecie muchísimo más la importancia de la participación de la mujer en los diferentes entornos en los que se desenvuelve, ¿no? Hoy tenemos un invitado estrella que hemos estado esperando desde hace mucho tiempo, porque vamos a seguir hablando del tema de Ucrania. Es algo que se va a estar enriqueciendo semana por semana, pero también vamos a hablar un poquito sobre las 10 medidas que anunció el presidente Abinader el día de ayer para enfrentar la crisis económica. Y además, no sé si alguien aquí se atreve a tirar otro temita y otros números. El profesor Felipe Cuello siempre hace eso, así que él tiene su espacio guardado en cada uno de los programas.
No, sí, aquí presente como todos los martes en nuestro programa Seguridad y Defensa, saludando, claro, la presencia de nuestro invitado estelar para hoy, adelantando que el segmento internacional y, claro, nosotros tenemos algún interés académico en esa actualidad, pero, claro, nada como actores que inciden aquí en República Dominicana. Y, pues, tenemos aquí el tema colmado de temas con las varias situaciones que hay en el mundo. Ucrania, el otro día cuando invadieron, recontaba que decía yo, no, ponme otro tema para ese día, que cuando pase algo, y bueno, pareció que llamamos y crucemos los dedos que no tuvo nada que ver con nosotros, ¿verdad? Porque
no es lo mismo, fue así. No es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar.
Fue así, el otro día estábamos tratando de programarnos. Y bueno, no vamos a hablar de Ucrania porque hemos estado tocando el tema semana tras semana y ¡boom!
Exactamente.
No hay otra forma de describirlo. Ese día no pudimos hablar de otra cosa y hemos seguido hablando del asunto que, por supuesto, se está enriqueciendo cada vez más. Y eso me lo estaba
desde el punto de vista de seguridad y defensa, sí, no ha dejado de dar agua de beber. Estamos viendo grandes innovaciones en el campo de batalla, no solamente como discutíamos antes de la guerra de cuarta generación, sino ya con soldados, tanques, aviones y aire, mar y tierra, como dicen por ahí, con la bandera rusa contra la bandera ucraniana. Y bueno, no sé si el profesor quería tal vez introducir el tema o especificar la matiz que sí, por piensa supuesto. Traer.
Bueno, en primer lugar, pues agradecido de la invitación. Para mí es un gran honor estar con ustedes. Sin duda, yo creo que Es cierto lo que el profesor decía de que a medida que van pasando los días se va enriqueciendo esto. Yo diría, y utilizando un término más adecuado, lastimosamente se va enriqueciendo, porque ya el día de ayer vimos cómo se masacraron civiles, lamentablemente. Y esta situación justamente es lo que nos lleva a nosotros a reconsiderar algunas cosas, que por supuesto la profesora Cristina Aguiar tiene más conocimiento que yo de este tema, pero temas desde la perspectiva del derecho internacional humanitario y por supuesto de la clara ineficiencia de las organizaciones internacionales. Aquí vemos tal vez la hipocresía práctica y la inefectividad que realmente tienen algunas organizaciones por su historia y su forma de haber sido construidas. Muy brevemente, si ustedes me permiten, para el público oyente, sabemos que creo que hoy es el treceavo, catorceavo día de
la invasión.
De la invasión. Y por supuesto, se han ido generando múltiples situaciones a partir de esto. Se han generado situaciones desde la perspectiva, por supuesto, de seguridad, hablándose desde esta tecnología que se utiliza en la guerra, drones, etcétera, que por supuesto ha permitido incluso reconfigurar y ha dejado un poquito atrás al derecho internacional. Por supuesto, el retomar algunos términos del derecho internacional que desde hace unos años, específicamente 91, 92, no se estaban utilizando de legítima defensa preventiva, que utilizó, creó de hecho, Estados Unidos con las invasiones a Irak, etcétera. Pero además, ver cómo de manera irresponsable se violentan los acuerdos que se llegaron a partir de la Carta de Naciones Unidas, las obligaciones asumidas por los estados fundadores, entre ellos, por supuesto, Rusia. Y todo esto a partir, por supuesto, de los intereses de los estados.
Una de las críticas que se le han hecho al sistema internacional, entre comillas, ¿verdad? Fue ese fundamento teórico de que las sanciones previo a la invasión y esa postura generalizada de lo que en inglés se denomina el deterrence, o sea, la disuasión que representa no solamente la posibilidad de sanciones más profundas como la que llegamos a ver ya a esta altura del juego, sino también algo de ayuda militar, los mismos soldados del ejército ucraniano, esa ecuación completa de por la lista de razones de por qué no invadir, ¿verdad? Se ha comentado mucho, ya saliendo de lo específico, que ahí falló ese argumento en pro de la disuasión como estrategia, y que aquí estamos viendo en carne viva que el sistema internacional requiere no solamente de ese ajuar de útiles disuasivos antes de que pase algo, sino también digamos de innovaciones.
Sí, es que yo creo que ahí vemos lo que ha sido la construcción de la comunidad internacional. Aquí vemos relaciones internacionales y derecho internacional. Aquí las relaciones internacionales se están superponiendo a la estructura jurídica de un ordenamiento que manda a cumplir ciertas obligaciones y en caso de incumplimiento de esas obligaciones, la responsabilidad correspondiente. ¿Qué está sucediendo? Fíjense que por un lado, y esto es claro, de forma práctica el derecho internacional manda a no atacar, a no hacer uso de la fuerza. Señores, eso lo dice la Carta de Naciones Unidas.
Una prohibición total.
Una prohibición absoluta.
Del uso de la fuerza.
Pero, y fíjense cómo Estados Unidos y países de la Unión Europea básicamente la han aplicado. Y yo creo que tal vez en procurando el cumplimiento de esas relaciones internacionales. Ahora, Rusia, que es miembro del Consejo de Seguridad, no lo ha hecho. Ya sabemos, y lo decía yo en alguna otra participación, cuando el Consejo de Seguridad, que como sabemos actúa en virtud del capítulo 7 de la Carta de Naciones Unidas, cuando hay un quebrantamiento o amenaza a la paz y seguridad internacional, ante la imposibilidad política de de no actuar como está sucediendo con Rusia y como ha pasado antes con Estados Unidos, se puede presentar ante la Asamblea General de Naciones Unidas una resolución para condenar esta situación. Es en base a la resolución Unidos por la Paz. Pero no hay nada práctico. Entonces, es lo que le estoy diciendo, y aquí vemos las relaciones internacionales que terminan en política. Aún hay una clara violación al derecho internacional. Ya lo vimos, señores, ya vimos el antecedente con Crimea. Sí. Aquí lo que estamos viendo es una consecuencia de esa situación todavía aún más agravada. Señores, ayer o antes de ayer, y eso quedó en los medios de comunicación, han abierto, creo que, 8 espacios a partir de los cuales los civiles pueden salir. Básicamente son corredores humanitarios. Por ley de Ucrania, solamente pueden trasladarse, salir los niños, es decir, menores de 18 años, las mujeres y las personas más adultas, los ancianos. Y hubo uno de esos corredores que lo atacaron. Y eso es un crimen claro contra una población civil. Y eso está configurado, y ahí voy. Hay dos configuraciones que claramente da el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del cual Ucrania es parte, y Rusia en el año 2000 lo firmó solamente, y en el 2016, algunos llaman, a mí no me gusta utilizar ese término, retiró la firma, como hizo también Estados Unidos, simplemente no ratificó. Entonces, señores, ante eso, y vamos a pensar que no va a ser juzgado a partir de la Corte Penal Internacional, pero también están los convenios de Ginebra del año 1949, cuatro años después de la firma de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, señores, por todo lo que se ha luchado, por todo lo que se ha velado en protección, por supuesto, de una comunidad internacional más o menos equilibrada, no, se ha perdido.
Incluso yo apelaría a algunos documentos más antiguos, como pueden ser la Convención de Ginebra original, que Rusia también tiene una firma vigente ahí desde ese entonces. Pero
y aún otros más viejos, de 1800 y tanto, los principios de la Haya.
Los 1899, con la primera conferencia de la Haya.
Ahí voy.
Con la paz.
Todavía aún más viejos.
Incluso Westfalia.
Ya está un poquito, porque 1648 la paz de Westfalia. Sí. Pero desde ahí se construye justamente, ya que tú mencionas el tema de la paz de Westfalia, obviamente lo que se procuró con la paz de Westfalia.
Rusia no firmó en Westfalia.
Recuerden que paz de Westfalia en ese momento no había Rusia.
No, fueron los reinos que seguían siendo
los reinos bárbaros.
Católicos y contra los protestantes, porque realmente la paz de Westfalia pone un término a las guerras de religión.
En esa época,
hasta 1814.
El zar ruso tenía asiento en Kiev todavía.
Así es, así es. Y de hecho, ya que lo mencionas y ahí conectamos nuevamente con Ucrania, pues obviamente, señores, estamos hablando de Kiev, ¿verdad? Y tú lo comentabas hace un momento. Ahora, Kiev quedó siendo la capital de Ucrania, o sea que históricamente también tiene un sentido muy importante, pero si queremos entenderlo, y creo por lo que ustedes mencionaron ahorita, ya lo han hablado, recuerden que esta es una situación, señores, de carácter geopolítico, estratégico y económico. Totalmente. Aquí no hay un tema de romanticismo ni un tema de que estamos apegados a la cultura, no, señores, estamos hablando de que Crimea, por supuesto, le dio acceso a Mar Muerto.
Al Mar Negro.
Nosotros vemos ahora que está la región de Donbass, donde están estos dos territorios, son alegadamente, y fíjense lo interesante, porque al menos al inicio Rusia estaba utilizando algunos términos interesantes. Fíjense que estos dos territorios en la región de Donbass se alegaban que eran repúblicas independientes. Uh-huh. Sí. Y que obviamente lo que estaba haciendo Rusia era apoyando en cumplimiento de la Carta de Naciones Unidas, esa libre autodeterminación de pueblos, etcétera. Uh-huh. Señores, ya ha quedado, señores, en menos de 14 días, ya ha quedado muy claro que eso no es.
Claro.
Y Putin, creo que antes de ayer, porque todo ha ido muy rápido, indicó en un discurso que entiende que las medidas de Occidente son una declaración de guerra.
Sí. Y de hecho, ahí quería entrar, profesor. Y wow, todo un honor tenerlo acá con nosotros en el panel.
El honor es mío, el honor es mío.
Y esto claramente es parte de una consecuencia de hechos, y ya usted lo ha mencionado, pero me gustaría comenzar con Afganistán. Y es importante mencionarlo porque vemos que Estados Unidos, como claramente materia internacional, era el país hegemónico que brindaba el apoyo al sistema internacional en casos de este tipo de situaciones. Pero pasa Afganistán. Vemos que la política exterior norteamericana en los últimos 2 años se ha ido a la basura. Y pierde, vamos a decir, hegemonía con esa salida tan poco, vamos a decir, bonita. Vamos a ponerlo poco rápido, elegante. Poco elegante.
Pero César, mira, y perdóname interrumpirte. Yo creo que tú has dicho, y tal vez rectifico un poco. Yo creo que en los últimos 2 años no. Los últimos 4, ya creo que 5. La política exterior de los países se ha ido literalmente, como dijiste, a la basura. ¿Pero por qué? Yo creo que esto es el resultado, y con mucho respeto, ¿verdad?, de la política autoritaria aplicada por otro país del mismo nivel, que fue Estados Unidos. Y cuando hablo de Estados Unidos, específicamente estoy hablando de el presidente Trump. Uh-huh. Así era que manejaba su imposición soberana, fue la que, a mi parecer, abrió la puerta a que este tipo de cosas se estuvieran dando, y que la credibilidad del derecho internacional y de las relaciones internacionales no tuviera ningún tipo de interés. Y perdóname que te interrumpí.
Y precisamente por ese mismo tema, incluso, y lo iba a hacer mención del presidente Trump, porque, o sea, en sus 4 años de política exterior, pues obviamente no vimos un conflicto de este calibre. Ahora bien, si nos sentamos a analizar también el tema, por ejemplo, del COVID, en conjunto también con la salida de Afganistán, vemos como el sistema internacional, pues, obvia cierto tipo de sanciones que pudieron haberle dado al país de China, claramente por omisión de información. Nadie está llegando a un tema de que salió de un laboratorio, etcétera, pero omisión de información. Entonces vemos esta cantidad de sanciones que claramente Rusia merece, pero como sistema internacional, como ONU, yo puedo hacer ese reinforcement de esas sanciones, cuando obviamente para un país sí existen y para otros no.
Yo creo que ahí tú mismo has dado la respuesta, porque la Carta de Naciones Unidas, uno de los principios básicos que reconoció fue la igualdad de los estados. Uh-huh. Pero como digo yo, hay más iguales que otros. Y creo que aquí es claro eso. Aquí hay 5 iguales y
varias categorías más.
Y no, obviamente 10 dentro del Consejo de Seguridad, ¿verdad? Estoy hablando del Consejo de Seguridad 5, los 10 no permanentes, pero además están, recuerden que son 193 países en la actualidad. Entonces, estos 5 son más iguales que todos los demás. Okay. Y de ahí, claramente, como ustedes saben, en este caso, pues, obviamente se presentó la moción al Consejo de Seguridad. ¿Qué pasó?
Se vetó.
El veto sí, ruso.
Sí. No, y precisamente ahora.
Y China, no, y China sí hizo un veto diplomático que a los fines.
Se abstuvo.
A los fines es exactamente lo mismo. En la práctica es exactamente lo mismo. Entonces volvemos a las mismas discusiones que por años se han tenido sobre la función del Consejo de Seguridad, sobre el rol del veto, en la efectividad de Naciones Unidas. Y seguimos lo mismo.
Entonces, la pregunta, por ahí seguimos. Los únicos 2 permanentes del Consejo que no están flagrantemente violando todas las normas y las reglas son los franceses y los ingleses. Básicamente. Y desde el punto de vista dominicano, que es un pequeño estado insular, ¿verdad? Esa igualdad que se le concede en la Carta de la ONU es precisamente el interés del estado pequeño en general, en particular también obviamente República Dominicana al sol de hoy sigue siendo un país pequeño e insular, y por ende esas normas es a nosotros que más nos convienen y que tenemos que liderear
su cumplimiento.
Respeto, bueno, claro. que sea, porque esa es la ley fundamental. Entonces, volviendo a lo del romanticismo, que fue un muy buen punto, Vemos en la propaganda, en la guerra de la narrativa de la guerra, que siempre es un, bueno, decía Winston Churchill que la primera muerte en la batalla siempre es la verdad. Tenemos un Putin que justifica sus acciones en términos profundamente contradictorios, léase, con las dos repúblicas independientes.
Alegadas repúblicas independientes.
Alega la autodeterminación de los pueblos, que es un concepto leninista de cuando estaban exportando la revolución, y al mismo tiempo denuncia la soberanía de la nación ucraniana, la trata de negar por la fuerza, invadiendo, y denuncia al mismo tiempo a Lenin con nombre y apellido en su discurso justificando la autodeterminación de...
Qué paradójico, ¿verdad?
Bueno, pero es lo que
digo. Contradictorio. Ahí, justamente.
Y eso, sí, por eso. Y eso es una de las muchas versiones que ha soltado el Kremlin de su versión de los hechos. También hay una que está basada en la religión ortodoxa. Hay una basada en la unidad racial de tal Novorossiya. O sea, es como si estuviera viendo que pega. Mientras que, y volviendo al romanticismo de nuevo, la versión ucraniana de este cuento, con el alzamiento de la población civil, con esa respuesta humanitaria, los corredores, Eslovaquia, Polonia, que han sido muy solidarios, no solamente por parte de la Unión Europea, sino de la OTAN, que tiene mal que bien un gallo en esta funda. Entonces, ¿cómo evalúa usted? Ya dimos por sentado que las normas de la ONU para abajo no cuentan. Atento a Moscú. Mira, ahora, ¿qué pasa?
Permíteme retomar algo que dijiste. Y hablaste, obviamente, de la OTAN. Por primera vez en la historia de la OTAN se activó el equipo de respuesta. Cuando hablo del equipo de respuesta, y se denomina así, obviamente estamos hablando de las defensas de los países. Recuerden que la OTAN o la NATO está conformada por los países, por supuesto, estaba hablando de Europa, Estados Unidos, etcétera, que necesita en lo que se ha denominado en la carta el uso de la fuerza colectiva, necesita agrupar estas fuerzas militares para defenderse. Se activó en su momento.
En el 2001, cuando la Torre Gemela.
¿Sí? No.
El artículo 5.
No, esta es la primera vez que se activa. Esta es la primera vez en toda la historia que se activa. Pero ¿para qué? Ya a donde quería llegar. Es que se activa, ¿para qué fines? Es que, obviamente, no es para defender como tal a Ucrania. Porque, obviamente, Ucrania no pertenece a la OTAN.
No pertenece a la OTAN.
¿A qué fines? Es justamente a los fines de que si se extiende el conflicto,
cosa que es muy
traspasa
posible,
traspasa las fronteras y llega a los países que son miembros de la OTAN, ahí sí hay un nivel de reacción. Entonces, tú que me comentabas de este romanticismo, fíjense cómo estamos viendo medidas de carácter económico, fíjense cómo, que de hecho, de una manera u otra es interesante, porque es la primera vez que se ve cómo se está ahorcando a la economía rusa, no solamente del país como tal, sino de las empresas que operan dentro y fuera del territorio ruso. Entonces, a partir de eso, podemos ver también, y ahí nos vamos a temas de los cuales ustedes conocen mejor que yo, a temas desde la perspectiva tal vez geopolítica. ¿En qué sentido? Señores, hasta el momento se ha estado apostando a la globalización. Y utilizo el término con firmeza, ¿verdad? Y más que estoy en este espacio, la globalización. Con esta situación, donde vemos un código SWIFT que es de los bancos que está conectado, cuando vemos que el petróleo, el combustible está conectado para todos los países, donde un gasoducto, la Unión Europea depende no sé cuánto por ciento, 65%. Donde vemos 65%, el tema también, que eso a veces no se dice, pero también Rusia y Ucrania exportan creo que como un 40 o un 50% de granos. Uh-huh. Entonces, cuando vemos todo esto, ¿estaríamos nosotros visualizando en el corto plazo una desglobalización? Miren, eso es un tema interesante.
Sí.
Una desglobalización, una reticencia tal vez a ciertas organizaciones internacionales.
Y la vuelta a un cierto tipo de nacionalismo
Bueno, yo creo que este es un tema
completamente
muy bueno para seguir tratando en el próximo bloque. Recuerden que estamos en nuestras redes sociales Seguridad y Defensa Hoy, en todas partes, que pueden seguir a Felipe en Getter, que pueden encontrarnos en Global TV, y continuamos nuestra discusión en breve.
Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes, y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Los lunes a las 3 de la tarde, sintoniza Mundo Gamer.
Un día más para compartir noticias, lo que eras gamers y todo lo que se nos ocurra aquí, vamos a compartir.
Donde podrás enterarte de lo último en juegos, cómics y tecnología.
Tenemos un procesador, por ejemplo, si no te pongo un Ryzen 3, te puedo poner un i7-4790.
Okay. Mundo Gamer, con Sonja y Jules. Por Radio Funglode.
Bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy. Estamos con el doctor Pascal Peña conversando sobre la situación en Ucrania. Y vamos a ver hasta dónde nos lleva, porque esto se ha puesto buenísimo. Doña Cristina.
No, es que en realidad, como estábamos comentando, esta situación es una situación que no debió de haber tomado de sorpresa al Occidente. La Federación Rusa, que se encontró reducida a la porción congrue, como se dice en francés, o sea, al pedacito, después de ser monoimperio desde el siglo XVII, después la herencia de la Unión Soviética, de repente se encontró despojada de todos, de sus 15 repúblicas federadas y de los 9 territorios autónomos que todos quisieron reclamar independencia después de la caída del muro de Berlín. Sergei Lavrov fue representante permanente de la Federación Rusa en Naciones Unidas, y yo tuve la felicidad y el privilegio de coincidir con él cuando yo fui jefa de misión por la República Dominicana en Naciones Unidas. Se estaba ya trabajando desde hace mucho en un grupo que ha sido totalmente inoperante, que es el Grupo de Trabajo sobre la Reforma y Expansión del Consejo de Seguridad. Cuando él venía a hacer sus discursos a este grupo, todos los jefes de misión íbamos en persona. Yo tenía algunos colegas que eran gente muy, muy ilustre, Manuel Tello, ex canciller de México. Por ejemplo, veníamos todos a escuchar a Sergei Lavrov y escuchábamos con mucha atención. Lo primero que él decía es, no toquen al veto. O sea, que no es extraño que con esta situación en Ucrania, Rusia inmediatamente utilizara lo que era el último vestigio que le quedaba de su poderío de la Guerra Fría. Ellos se estaban preparando para esto hace mucho tiempo. Putin le comenzó a dar primeros auxilios a la Guerra Fría desde entrada, con la carrera armamentista, la preeminencia que le dio a los militares, los generales. Esos fueron titulares, pero de continuo, desde que Putin ascendió al poder supremo en Rusia. Putin es un ex jefe de la KGB. O sea, eso es una preparación, una mentalidad, y sobre todo una mentalidad soviética, una mentalidad de poderío, de control, de hegemón. Y esa humillación de la pérdida de la Unión Soviética, pues ellos de alguna manera se la iban a cobrar. Ahora están diciendo, bueno, con los discursos llenos de contradicciones, con el estatus de Ucrania, porque hasta ha salido a relucir Lenin en el discurso de que cómo es posible de haberle reconocido el principio de la libre determinación de los pueblos a Ucrania, cuando Ucrania era parte integral del Imperio Ruso, la Gran Rusia. Entonces, eso es una de las motivaciones. Eso está en el ethos de ese pueblo.
Bueno, y la respuesta a eso, doña Cristina, es que en el momento en que Lenin le concede en la línea partidaria a Ucrania ese estatus de nación,
¿verdad?
Lo que se requería en el momento, que es la dialéctica, y ese hombre estaba trabajando ahí.
Así es.
Él necesitaba un país señuelo que levantara la bandera y dijera, nosotros también vamos a seguir el paso de la revolución comunista rusa. Ajá. Y instalaron el Partido Comunista de Ucrania y el Soviet, la República Soviética Ucraniana. Uh-huh. Y así sucesivamente. Y fíjate que a todo indagar de todo este tema, resulta que esa firma de Khrushchev de devolverle Crimea y precisamente el Donbass a la República Soviética de Ucrania. Uh-huh. Era de un pleito interno también del Partido Comunista, de que el que votaba por ahí no quería votar como era, entonces le dieron los votos a otro. Putin tiene razón, no hay por qué uno asentarse territorialmente sobre ese tipo de detalles. Uh-huh. Pero Rusia reconoció esa frontera en su momento. Entonces, volviendo a la pregunta principal, mira, el sistema internacional, el veto no funciona y no va a funcionar, no tiene ninguna perspectiva de que funcione.
No tiene ninguna perspectiva de que funcione.
Precisamente porque necesita la cooperación de los vetantes. Entonces, vemos un patrón. El que más, digamos, le conviene, entre comillas, el sistema internacional, es el que más abusa de él. Y en ese sentido, la pregunta de globalización o no, esa es precisamente la parte del sistema internacional que los rusos quieren que se perpetúe, ¿verdad? Esa es la parte que más le conviene. Pero es la parte de la que más abusan. Y ahí entramos con Trump, que se quejaba de que los países a los que más le convienen, la crítica de él era principalmente a los alemanes con la OTAN, pero aplicaba a la OMC, aplicaba a la UNESCO, que le pasaba un dinero a los palestinos y ese tipo de cosas. Funciona muy mal, pero es el que tenemos. ¿Qué hacemos con eso?
Qué pregunta más interesante, qué pregunta más retadora, porque pensar en la actualidad en esto, yo quiero ser concreto con algunas cosas. Los principales cambios que ha tenido, y eso es claro, que ha tenido la historia, la comunidad internacional, tanto en su estructura como en su forma de visualizarse, ha sido a partir de conflictos bélicos. Uh-huh. Yo creo que eso, correcto, de eso no hay discusión. De hecho, si nos vamos a lo más reciente, pensar solo en la Segunda Guerra Mundial, Carta de Naciones Unidas, y a partir de eso, la creación de todas las organizaciones internacionales de las que hoy nosotros hablamos, es resultado justamente de del conflicto.
¿Tú estás diciendo entonces que probablemente esto sea el catalizador de una renovación en este tipo de sistema?
Ojalá que sea así. Lo que temo es que tal vez la comunidad internacional en la actualidad
no funciona, y tal vez
me estoy adelantando, pero tal vez me parece que la comunidad internacional, yo creo que no le está dando de manera efectiva la importancia que tiene este conflicto. ¿Y a qué me refiero? A que hubo reacciones muy concretas con la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso yo siempre que he mencionado este tema he dicho que no me parece que vamos a llegar a una Tercera Guerra Mundial. De hecho, me parece, si vale el ejemplo, que Putin está jugando como al póker. Ustedes saben que en el póker usted puede tener su jugada ahí armada, pero usted hace... Pretende otra cosa. Uh-huh. El bluff. Y ese bluff, que es muy paradójico, porque hablar de bluff con muertes de civiles, con destrucción de monumentos históricos, que como ustedes saben, eso es parte de uno de los protocolos de los convenios de Ginebra que se recoge, hablar y arriesgarse a ser sancionado por la Corte Penal Internacional, donde ya el fiscal avisó, creo que ayer o antes de ayer,
enfrentar las consecuencias económicas.
Pero ahí voy. Y fíjate la contradicción de eso de globalización y desglobalización. Como yo decía ahorita y dejaba en tela aquí la pregunta, ¿estaríamos hablando de desglobalización? Podría ser, pero también al mismo tiempo es paradójico que el 60% del gas que llegue a Europa es de Rusia. O sea, Rusia no se puede, y disculpen tal vez el ejemplo, Rusia no se puede fumar ese gas, porque su economía depende literalmente de eso.
Sí. Y de hecho, eso es una parte importante que vale recalcar, y vemos también otro de los errores de política exterior americana, de Estados Unidos, no americana, de Estados Unidos en los últimos años, y es ahora un acuerdo o reanudar conversaciones con el régimen venezolano, que claramente ha estado sancionado, condenado con el mismo Nicolás Maduro y muchos de sus miembros, condenados por narcotráfico, y ahora retoma estos Estados Unidos de Norteamérica conversaciones con ellos para comprar petróleo, ignorando todo lo que viene a ser esa política de años atrás exterior, buscando liberar al pueblo venezolano de lo que viene siendo claramente un aliado de Rusia en América, que es Venezuela.
Pero ese es un tema sumamente interesante. Me encanta esta dinámica, de verdad. Es sumamente interesante porque creo que ayer también, o hoy, un congresista, un estimado congresista que es Omar Leonel Fernández, remitió dos comunicaciones a dos congresistas de Estados Unidos justamente haciendo referencia a ese tema. ¿Para qué? Para permitir, y eso lo publicó en sus redes, para permitir que ante una situación excepcional como la que nos encontramos, el país pudiera adquirir o que se autorizara el crudo, el petróleo. Fíjate que, como bien tú comentas, César, es contradictorio, pero nos encontramos en la actualidad en un momento excepcional donde la República Dominicana, así como muchos países, la mayoría de los países, por supuesto, no tiene todo un sistema de otro tipo de energías, ¿verdad? Energías renovables, ese tipo de cosas. O sea que naturalmente, obligatoriamente, materialmente dependemos de eso. Uh-huh. ¿Cómo hacer que el país, y tú lo mencionabas ahorita, luego de haber salido del COVID, en crisis, ante una situación mundial de
catarsis, vamos a decir así.
Sí, sí, literalmente el mundo está en catarsis y se encuentra ahora en una... Señores, ¿ya se olvidó que había COVID?
Sí.
Bueno, después del decreto se olvidó. Pero,
lo quitaron con el decreto.
¿Perdón?
Lo quitaron con el decreto.
Entonces, entonces, lo que quiero aquí hablar y mencionar es que estamos ante una situación excepcional donde la República Dominicana, a mi parecer, está tomando medidas adecuadas. Yo creo que el Poder Ejecutivo ha tomado medidas de carácter social y económico que pretenden, y ayer hubo un discurso sobre eso, pretenden subsanar y enfrentar un poco el tema. Vamos a ir viendo que creo que medidas como estas y flexibilización de parte de Estados Unidos y la comunidad internacional se van a ir dando con países como Venezuela.
Pero incluso ahí me llama mucho también la atención, porque todo esto es un tema político, hasta cierto punto. O sea, hasta cierto punto no, la realidad es que es un tema político. Y es que vemos que también esta misma administración banea hasta cierto punto el uso del fracking, sí, en los mismos Estados Unidos. Entonces vemos como toda esa situación, baneo del fracking, la situación de Ucrania, ahora esta negociación con Venezuela, o sea, tendría que haber algún tipo de, vamos a decir, solución alternativa a negociar con estos, o sea, claramente criminales de guerra, también en Venezuela, que volver atrás toda esta situación. Porque, o sea, ¿qué vamos a decirle a todos esos venezolanos que
pero
se encuentran
4 millones que salieron fuera pero
hay,
4 millones de su país?
Pero ahí viene la hipocresía nuevamente del derecho internacional, porque sí, en Venezuela en principio hay democracia. Y yo quiero que estemos claros de esto. En principio hay democracia. Un pueblo que sea 50 y 50, pero un pueblo que eligió a su mandatario. Como resultado de eso, como ustedes saben, la Carta de la OEA, como también se reconoce en la Carta de Naciones Unidas, uno no se puede involucrar, ni las organizaciones internacionales ni los estados se pueden involucrar en los asuntos internos de otros estados. Así es. Entonces, volvemos a lo mismo. Estamos ante una situación donde el derecho internacional sin duda viene a ser controlado, y voy a utilizar un término que aplicaste ahorita, baneado por las relaciones internacionales, por la política internacional.
La realpolitik.
Sí, en ese tema energético, la retórica de campaña de Donald Trump estableció, se llamaba America First Energy Dominance, o sea, la seguridad energética, no solamente en el sentido de que muchos suministros de muchos sitios a un precio bien, además de producción nacional, sino llegar al indicador de ser un exportador neto de hidrocarburos. Y con eso ellos balanceaban la ecuación del cartel de la OPEP y mantuvieron por debajo de $40 el precio del petróleo durante esos 4 años. El baneo del fracking le hizo un daño serio a ese precio en específico, especialmente desde el punto de vista del interés nacional dominicano. Pero ahí dirán los que saben que la solución es invertir mucho más a largo plazo y tratar de repetir la experiencia brasileña, por ejemplo, de la última crisis de los años 70, que no fue la última, ahí faltan unos cuantas, aprovechar la crisis para hacer que algunas ecuaciones energéticas que se balancean difícilmente cuando el barril está a 40, ahora que está a 120, se balancean muy bien.
A 120 y con proyección de subir.
Con proyección de subir. Sí. Pero otra organización internacional interesante para considerar en este ámbito, donde vota también Arabia Saudita, que ha podido verse declarar políticamente, como dice mi hermano César, en ese ejemplo normativo de relaciones internacionales donde los países han declarado bandos dependiendo de conveniencia. Algunos dirían romanticismo. Los saudíes han sido muy pocos románticos con el tema y han votado abiertamente con Rusia ante flagrantes violaciones de derechos humanos. Y ahí realmente lo que cabe considerar es esa taxonomía de qué tan democrático y qué tan libre es cada país. Saudi Arabia, como bien sabemos, es una monarquía absoluta, oscurantista de varias maneras. El régimen ruso, ustedes lo dijeron, no yo, ya estamos hablando de crímenes de guerra y eso implica una ilegitimidad de por sí. Pero cuestionaría el planteamiento de que Nicolás Maduro es el gobernador mandatario democrático, digamos, de Venezuela, cuando hay un gobierno paralelo que se le reconoce en muchos países importantes de la comunidad internacional. No me acuerdo bien si nosotros sí o no.
Se le recibió aquí, sí, en su momento. Pero ha pasado con Venezuela, ya que estamos hablando de eso, como que esos mandatarios que logran tal vez la legitimidad a nivel internacional terminan como tranquilizándose y dejan como de pasar de moda. Entonces, ya ustedes no ven esas visitas como, que ahora no recuerdo, fíjense que hasta el nombre ya olvidé, de
Guaidó.
Donde obviamente iba a España, iba a tal país, iba a tal país, los recibían, etcétera. Ahora, desde la perspectiva del derecho internacional, para retomar el tema, no hay un reconocimiento formal, porque solamente desde la perspectiva política hay una recepción de parte de los países, se sienta, pero quienes tienen las obligaciones internacionales, quien firma tratado, quien conforme la ley venezolana, tiene los poderes plenipotenciarios para ejercer las funciones correspondientes, sigue siendo Maduro.
Maduro, claro.
Sigue siendo Maduro. Y que igual vale resaltar, y aquí quiero pues conectar un poquito. Fíjense que al hablar de estos conflictos armados, y no quiero irme sin mencionar esto, al hablar de conflictos armados, Uno de los temas más importantes justamente es quién asume las obligaciones sobre tratados suscritos con anterioridad. Por ejemplo, en el caso de Crimea, recuerden que Crimea era parte de Ucrania. Por tanto, los tratados que había suscrito Ucrania eran parte de Crimea, obviamente. Igualmente, imaginen que los tratados suscritos por Ucrania, en la, y de los cuales obviamente Donbass era parte, son obligaciones también que debe asumir esta región. ¿Qué pasa en casos de conflictos armados? Cuando estamos hablando de tratados de inversión y ese tipo de cosas, tal vez no hay problema. Ahora, cuando estamos hablando de derecho internacional humanitario, y con esto es que quiero resaltar este tema, con derecho internacional humanitario, donde estamos hablando de crimen de agresión, crimen de guerra, crimen de lesa humanidad, genocidio, que son los cuatro crímenes recogidos en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, de la cual República Dominicana es parte, y Ucrania también. Y por supuesto, obligaciones que además de estar plasmadas por escrito, son parte de la costumbre internacional, a partir de los convenios de Ginebra. Eso es costumbre internacional. Y de hecho hay algunas de esas disposiciones que se consideran normas imperativas de derecho internacional, jus cogens. ¿Por qué hago mención a esto y resumo el tema? Es porque estas obligaciones que nacen del derecho consuetudinario y del derecho de los tratados son obligaciones que permanecen y subsisten aún en conflictos armados. Y por tanto, cualquier situación que se dé, imagínense, señores, imagínense que Rusia conquiste todo Ucrania. Y vamos a utilizar el término de anexar. Hay sucesión, secesión, etc.
Zelensky estaría siendo el presidente en exilio.
Ahí voy. ¿Qué pasaría? Las violaciones, y es una pregunta que hago de manera retórica, las violaciones que se cometen en Ucrania, Putin puede, a través de una ley de amnistía, como sucedió en varios países en América Latina, pudiese querer
lavarse las manos.
Aquí yo pongo varios ejemplos. Ya desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sus luces y sombras, ¿verdad? Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho claramente que la amnistía absoluta no es posible. Eso lo estamos viendo incluso con el tema de Colombia. Corte Europea ha dicho exactamente lo mismo. Aquí, si el caso sigue y las violaciones continúan, es más, ni si continúan, ya con las violaciones a población civil, a la agresión, porque es un término jurídico, a la agresión cometida contra el Estado, ya puede ser juzgada. Y juzgado Putin como por responsabilidad penal individual conforme el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
Ahora, don Pascual, usted...
Pascal.
Usted plantea la posibilidad de que Putin invada todo y anexe, pero la realidad del asunto, y al final, derecho, teoría, versus los hechos del campo de batalla, hay uno que es más importante que los otros dos. Parecería que los ucranianos valientemente van a seguir resistiendo y que en el espacio de escalación falta pleito por darse. Planteábamos ahorita la similitud con un juego de póker, y pues digamos que estamos todavía en la primera baraja, faltan todavía cartas por jugarse. Vimos que se le quitó la máscara a esa táctica de las repúblicas separatistas en la frontera. Hay otros países con frontera con Rusia, que lo hemos tratado aquí, Georgia y Moldavia. Bueno, los que no están en la OTAN. Y Finlandia, claro.
Y Finlandia.
Que es el
pero en la OTAN fueron, recientemente cuando se activó el equipo de respuesta, fueron como observadores. Y primera vez ellos se han mantenido
en Finlandia.
Neutrales. Sí,
neutrales.
Sí. Y Rusia protestó eso.
Claro, el caso de Finlandia, también uno de una resistencia armada victoriosa en contra de una agresión rusa. Y por ahí el paralelismo viene siendo más importante de tal vez lo que uno piense a primera vista. Pero el caso georgiano en específico, que tienen esos dos beachheads activados ahora mismo. ¿Es posible, usted piensa, que esto se torne una guerra regional e incluya más países soberanos de aquí a poco tiempo?
Yo creo que, como decía ahorita, siempre y cuando no se afecten los intereses de los demás países, estoy hablando de Unión Europea y Estados Unidos, las cosas no van a pasar de ahí. Como yo decía, hay más iguales que otros. Y cuando se afectan los intereses, estoy hablando desde lo que la práctica y la historia ha mostrado. Cuando se afectan los intereses de los países, en este caso, insisto, Unión Europea, Estados Unidos, posiblemente la respuesta va a ser tal vez un poquito más contundente. Mientras, yo creo que terminará siendo en una... por supuesto, la Unión Europea es la primera vez que financia, que envía armamento, etcétera. Pero fíjense que la Unión Europea no ha enviado equipo militar. La Unión Europea no ha... ni Estados Unidos tampoco. Entonces, sí, a mi parecer, terminará siendo un conflicto de carácter regional, por supuesto, con consecuencias que podrían ser hasta mayores. Señores, todavía el tema además de que no se ha acabado, todavía fíjense que la baraja, ya que tú hacías mención a eso, la baraja de el armamento nuclear no ha salido a flote. Obviamente sí se ha hablado desde la política, el tema, señores, pero bueno, tú mencionabas hace un momento de que obviamente han habido ya países que le han ganado a Rusia, pero uno de los países con armamento, con mayor armamento y que además con capacidad nuclear y que pudiese cambiar el rumbo de cualquier guerra es Rusia. Y eso todavía no, esa baraja
no se ha jugado.
No se ha jugado. Sí, esperemos que no, que no, sin duda. Que
aunque
no.
Él puso en alerta todo lo que tiene que ver, todo su nuclear.
Sí, sí, claro. Para ahí es el juego de póker, a mi parecer.
Ahí también hay que saber qué significa cada cosa. El estatus de alerta ruso ahora mismo es el equivalente al DEFCON 4 americano, que es el eslabón por encima del más bajito. Uh-huh. Que ahí es que le comienzan a echar gasolina a los misiles y ese tipo de cosas.
Sí.
Eso está en alerta, pero hay versiones que están mucho más cerca de como dicen, la medianoche. Ahora, ahí sí hay que decir, con todo este tema de los tanques rusos que se han quedado sin gasolina, y bueno, a mí siempre se me queda el ejemplo en la cabeza de un misil balístico que lanzaron de un submarino en el mar Caspio, que se suponía que iba a llegar hasta Siria. Y pues se quedó sin gasolina a medio camino y aterrizó en Irán. Esas son cosas que pasan en el ejército ruso. Y pues eso yo creo que ha sido la experiencia de muchas de las tropas invasoras. Y pues seguiremos dándole seguimiento a este tema con ustedes a la misma hora, en el mismo lugar, Canal 80 de Altice y de Claro, por YouTube, por nuestras redes, en Instagram y en demás sitios. Profesor, un placer.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación.